El salmo que nos toca esta mañana es un salmo muy particular. Y quisiera que oremos al Señor para pedirle que nos hable. Amén. Querido Dios, queremos rogarte por la ayuda, la obra, la agencia de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Padre, el predicador no tiene absolutamente nada para dar fuera de tu palabra y no tiene poder ninguno, Señor, en la vida de nadie, ni en su propia vida, Señor. Por eso ruego por la obra de tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios que da vida a los muertos, el Espíritu de Dios que trae convicción de pecado, que ha inspirado la palabra, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Necesitamos sentarnos a oír tu voz, Señor, en esta mañana. Obra en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay temas que son incómodos y de los cuales no nos gusta hablar tanto. En general, cualquier ser humano, hay temas que son incómodos para hablar. Uno de ellos es el tema del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El diccionario dice que el sufrimiento es el padecimiento de una pena, de un dolor. Luego, buscando en las redes sociales, que es algo que cotidianamente accedemos, buscando sufrimiento. Cualquiera de ustedes lo puede hacer volviendo a sus casas, buscar, sufrir, enter. Y uno podía encontrar cosas como: perdimos el partido de fútbol, qué sufrimiento. No salió este modelo de autos, qué sufrimiento. Qué sufrimiento porque se terminó mi serie favorita. No hay conversaciones reales sobre el sufrimiento. Porque normalmente en algo que nosotros a diario accedemos, como son las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, se trata de poner lo más positivo, la cara más positiva, lo mejor. Pero la realidad es que ese no es el mundo en que vivimos. No es el mundo en que vivimos. Esa es una cara editada, maquillada, de un mundo que sufre. La realidad es que el sufrimiento se puede encontrar mejor en otros lugares. En una casa de velatorios, crecí 20 años de mi vida enfrente a un velatorio en Chascomús, y en mi ventana la gente se ponía a llorar. Nosotros experimentábamos a diario como familia el salir de nuestra casa y ver gente sufriendo, llorando, lamentándose. Y eso es realmente sufrir: la pérdida de un ser querido, pérdida de un padre, de un hijo, de un esposo, de una esposa. También podríamos ir a pasillos de hospitales, de terapias intensivas, y preguntar si ellos sufren porque perdió un equipo de fútbol. Mi hermano mayor pasó 6 meses en terapia intensiva después de un choque hace muchos años atrás, en el hospital de niños. Y ahí uno podía entrar y mirar todas las camas. Ahí podríamos preguntar y estar más cerca de realmente qué es sufrimiento. La realidad es que muchos de nosotros no hemos experimentado tanto sufrimiento como otros. Pero la verdad es que es un mundo que sufre. Nosotros sufrimos, seres que amamos sufrimos. Y la pregunta que normalmente podríamos hacer: bueno, pero nosotros tenemos a Dios. Dios está con nosotros. ¿Pueden aquellos que aman a Dios sufrir? ¿Puede ser que Dios se niegue a librarnos de sufrimiento? El mundo gime. Y hay muchas alternativas falsas para dejar de sufrir. Pare de sufrir. ¿Quién no ha visto eso? Promesas de que el sufrimiento se termine y se llena, porque la gente no quiere sufrir más. Meditación trascendental, yoga, curanderos, brujos, tarotistas. ¿Cuál es el camino que debo seguir para dejar de sufrir? Iglesias que se dicen ser cristianas promueven una vida sin sufrimiento, una especie de Dios con superpoderes que lo único que quiere es que seas sano de todas tus enfermedades, próspero económicamente y libre de todo tipo de sufrimiento. Recuerdo una vez cuando estaba predicando en un pueblito, vino un hombre a golpear la puerta donde estaba y claramente exhalaba alcohol, ¿no? Su aliento era de alcohol. Estaba borracho, sufriendo. Se sentó y me contó una triste historia de su esposa habiéndolo abandonado, llevándole todo su dinero, dejándolo en la ruina, en el medio del campo, en la nada. Sus hijas no le hablaban y se habían ido también, y él estaba ahí solo. El vino era su salvador, el que le aliviaba un poco el sufrimiento, aparentemente, o lo hacía menos consciente del mismo. Y recuerdo yo tener una teología muy equivocada y decirle a este hombre: acepta a Cristo y todo se va a resolver. Y no, nunca más me voy a olvidar sus palabras. Me miraba incrédulo y me decía: no es tan sencillo. Y yo le repetía y le repetía, para mi vergüenza, le repetía: acepte a Cristo, haga la oración de fe, su esposa va a volver con usted, sus hijas van a volver a hablarle, usted va a tener un pasar económico bien, todo va a volver a la normalidad y aún mejor. Y él me miraba nuevamente y me decía: no es tan sencillo. Años después veo en la escritura que estaba muy equivocado, muy equivocado. Y el salmo que vamos a ver en esta mañana nos demuestra que el justo puede sufrir mucho, que los que aman y conocen a Dios pueden sufrir mucho, en soledad, en dolor, sin respuestas de Dios, toda su vida. Les invito a que abran conmigo el Salmo 88. Salmo 88. Dice así la palabra del Señor. Esta era una canción, un cántico para ser cantado. Dice así Salmo 88. Cántico. Salmo de los hijos de Coré para el director del coro sobre Mahalat Leanot, Masquil de Emán, Esraíta. Versículo 1. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día, a una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Hermanos, lo que tenemos que aprender en esta mañana es que Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento. Una verdad que tenemos que aprender en el Salmo 88 es que Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento. El autor del Salmo, Emán Esraíta, muy probablemente sería uno de los sabios, músico, compositor de salmos del rey David, según Primera de Reyes 4:31. Era un hombre justo, era alguien que servía a Dios, era un músico, un compositor de alabanzas, un salmista. Y vemos cuánto sufrimiento había experimentado este hombre a lo largo de su vida. Una de las cosas notorias y particulares de este salmo es que al final del salmo no se ve una aparente resolución, no se ve una respuesta de Dios, sino que termina en soledad y en oscuridad, en tinieblas. Clama a Dios y aparentemente Dios no responde. Clama por liberación, pero el Señor, en la experiencia del salmista, rechaza su alma y esconde su rostro. Pero algo que tenemos que aprender de los primeros 9 versículos de este salmo es que en el sufrimiento, cuando estamos experimentando sufrimiento, debemos clamar a Dios. En el sufrimiento debemos clamar a Dios, porque ¿quién gobierna sobre nuestro sufrimiento? Dios gobierna sobre nuestro sufrimiento. ¿A quién dirigiremos nuestra oración? ¿A quién clamaremos por salvación? A Dios. Versículo 1, él clama: oh Señor Dios de mi salvación. ¿Cuánto tiempo clama? Miren el versículo 1: de día y de noche he clamado delante de ti, en todo tiempo. Es un sufrimiento, una aflicción. El salmo no nos especifica qué es lo que él está pasando, pero lo que podemos ver a partir de este salmo es que es un sufrimiento terrible, que lo lleva a clamar a Dios de día y de noche, de día y de noche. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Desde su juventud él está clamando a Dios por liberación. Una de las preguntas que tenemos que hacernos y una de las cosas que reluce cuando leemos este salmo es que el autor sabe quién es la fuente, el origen de su sufrimiento. Versículo 3 en adelante podemos empezar a ver que él habla de su alma saturada de males, su vida cercana a la muerte. El Seol es el lugar donde van los muertos. Él está a punto de morir, al borde de la muerte. No sabemos qué enfermedad o qué sufría, pero pone una imagen fuerte, y es que a partir del versículo 4 él va a mostrar una imagen muy común en el tiempo del rey David y en el tiempo de guerras. Dice: soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro. En la guerra, cuando había victorias, cuando había derrotas, simplemente quedaban destruidos, pero en las victorias muchas veces había hombres, soldados, que quedaban heridos. Y en ese tiempo, el tiempo del rey David, no teníamos la medicina que tenemos hoy. Entonces había hombres que quedaban heridos graves, de los cuales sabían que no iban a poder continuar mucho tiempo con vida. Y normalmente se los dejaba con los muertos, porque no había esperanza para ellos. Como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, que han sido arrancados de tu mano. Fíjense cómo en el momento y en la experiencia de su dolor, él gira a Dios diciéndole: de quienes ya no te acuerdas, que han sido arrancados de tu mano. Estar en la mano de Dios es contar el favor de Dios. Él está sintiéndose que Dios se ha olvidado de él, que Dios ya no se acuerda de su sufrimiento y su dolor. Me has puesto en la fosa más profunda, ha reposado sobre mí tu furor, me has afligido. Fíjense, el autor está diciéndole a Dios que él es finalmente quien ha provocado su sufrimiento. Él es finalmente el origen de su sufrimiento. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Fíjense la condición de dolor, la condición de sufrimiento, que no tiene amigos. Está solo, encerrado, sin salida. Pero él, ¿qué está haciendo? Clama a Dios: oh Dios de mi salvación. Él es el que provoca mi sufrimiento, pero él es el único que puede liberarme de ese sufrimiento, porque Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento. Es Dios. El salmista reconoce que sus sufrimientos son provocados por Dios, el mismo Dios al que él clama por salvación. Vemos en las Escrituras dos ejemplos de esto. En la vida de Job, Job entendió que era Dios el origen de su sufrimiento. Cuando luego de las tragedias que Job experimenta, en el capítulo 1, el versículo 20, entonces él se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios me ha dado, Dios me ha quitado, y él es digno de adoración. Él reconoce que es Dios el que ha permitido, el Dios el que ha provocado esto en su vida. Claramente nosotros sabemos el propósito. Job no lo entendía. Job capítulo 2, versículo 10, Job le contesta a su esposa, que le dice: maldice a Dios y muérete, termina con esto. Y Job le dice: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Pero no solo Job, sino que en el Nuevo Testamento vemos a este hombre llamado Saulo yendo a la ciudad de Damasco a buscar apresar a los cristianos, quien sería el apóstol Pablo. En el momento de su conversión, él queda ciego por 3 días y Dios envía a Ananías a Pablo para que recobre la vista. Y Ananías estaba temeroso al conocer la reputación de Pablo, de Saulo en ese momento, en persecución a los cristianos. Pero Dios le dice a Ananías algo. Y Dios le dice: ve, porque él me es un instrumento escogido. Dios había escogido a Pablo, y según Pablo en el libro de Gálatas, desde el vientre de su madre. Dios lo había escogido como un instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí, fantástico. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dios había preparado soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, los padecimientos para Pablo, los padecimientos para Job y los padecimientos para nosotros. Pablo va a decir en 2 Corintios 11, va a poner su currículum de padecimientos. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudo. Y Dios amaba al apóstol Pablo. Pero vemos en Pablo que él también clamaba a Dios. Cuando Dios permite el aguijón en su carne, dice Pablo que 3 veces clamó a Dios para que lo libre, y Dios le contestó que no. En el sufrimiento, hermanos, clamamos a Dios. Clamamos a Dios porque entendemos, como el salmista, que Dios finalmente es soberano sobre todas las cosas. Y Él es el que nos ha enviado el sufrimiento. Él es el origen de nuestro sufrimiento. Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento. Pero más adelante, en el versículo 10 al 12, estas preguntas son maravillosas. Estas preguntas son una exclamación de fe y una exclamación de alabanza al carácter de Dios. En el sufrimiento, en medio del dolor, cuando no hay un alivio, ¿qué pensamos sobre Dios? ¿Qué pensamos sobre Dios cuando sufrimos? Algunos: Dios se ha enojado conmigo, algo malo habré hecho. Y ciertamente hay sufrimientos que llegan a nuestra vida como consecuencias de nuestro propio pecado. Pero en este salmo, el salmista en ningún momento habla de algún pecado suyo. Él no entiende por qué Dios no lo deja, no le da descanso. Fíjense la idea de las olas. Me has afligido, versículo 7, con todas tus olas. ¿Alguna vez han podido ir a una playa y han visto las rocas grandes y cómo las olas golpean las rocas? Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Así se sentía el salmista. el furor de Dios golpeándolo como las olas, vez tras vez, sin alivio, sin descanso, durante toda su vida. Pero en medio de todo ese dolor, él exclama: ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro, de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Qué notan en esas preguntas? Mírenlas, ¿qué notan en esas preguntas? Mientras él sufre, él reconoce que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es digno de alabanza, que Dios es misericordioso, que Dios es hacedor de maravillas. ¿Qué pensamos de Dios cuando sufrimos? Nosotros debemos, en el sufrimiento, si primero vimos que en el sufrimiento clamamos a Dios porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento, pero también en el sufrimiento alabamos a Dios porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento. ¿No es Satanás el que gobierna nuestro sufrimiento? ¿No somos nosotros los que gobernamos nuestro sufrimiento? Es Dios quien gobierna nuestro sufrimiento. ¿Y cómo es Dios? ¿Malo? ¿Egoísta? No. Si sabemos cómo es Dios, sabemos que Dios es clemente, compasivo, misericordioso, bueno. Como el salmista no tenía una mala teología de Dios. Él sabía que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es bueno, misericordioso, que Dios hace maravillas, que Dios es digno de alabanza, más allá de su sufrimiento. Hay personas que comienzan a sufrir y se olvidan de alabar a Dios. Que comienzan a sufrir y ya piensan que Dios es un hombre caprichoso. Alguien dijo una vez: hay cristianos que piensan que Dios tiene las dos manos en la espalda y tiene un chupetín y un garrote. Y depende qué hago, me da uno o el otro. Pero ese no es el carácter de Dios. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios es compasivo y clemente. Dios comprende nuestro sufrimiento. Dios sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento. Dios no ha dejado de estar en el trono cuando el salmista sufre y cuando nosotros sufrimos. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no cambia, Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. El que gobierna nuestro sufrimiento es clemente, compasivo, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Se requiere un corazón nuevo para clamar eso en medio del sufrimiento. Se requiere un corazón nuevo para clamar en medio del sufrimiento que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin duda ustedes, como yo, han visto personas alejarse de Dios por el sufrimiento. Personas no querer saber más nada por Dios por causa del sufrimiento. ¿A quién irán si Dios es quien gobierna sobre nuestro sufrimiento? ¿Dios sana? Claro que sí. La Biblia nos manda a orar por los enfermos para que sean sanados. ¿Dios hace milagros hoy? Sí, claro que sí. Dios no cambia. Debemos orar, debemos clamar como el salmista a Dios de nuestra salvación, que nos libre de la enfermedad, que nos libre de lo que nos hace sufrir. Pero en medio del sufrimiento también tenemos que alabarle, porque Él no ha dejado de ser Dios. Y yo no he dejado de ser una criatura creada para adorarle y para vivir para su gloria. Por más dolor, por más sufrimiento, por más pesares que yo esté viviendo, Dios no ha dejado de ser Dios y yo no he dejado de existir solamente para su gloria y para disfrutar de Él para siempre. Hermano y hermana, si Dios deja de ser digno de ser adorado y alabado cuando sufres, ese no es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios de las Escrituras, que creó todas las cosas, que gobierna sobre nuestro sufrimiento, es digno de ser alabado. Es digno de ser glorificado. No importa la circunstancia que estemos viviendo. Y mi otra pregunta: si estás sufriendo, ¿para qué querés dejar de sufrir? Sinceramente, ¿para qué querés dejar de sufrir? ¿Para qué quiere dejar de sufrir el salmista? Señor, quiero vivir una vida tranquilo. Él no está pensando en sí mismo. En la mente judía en ese momento no había un entendimiento como nosotros, que tenemos Apocalipsis y podemos vernos adorando al Señor por siempre. Él quería alabar a Dios. Él quería dejar de sufrir para alabarle. Quería dejar de sufrir para contar de su justicia, de sus maravillas. Mi pregunta para nosotros es: en medio del sufrimiento, ¿para qué queremos dejar de sufrir? ¿Centrado en nosotros mismos? ¿O para glorificar a Dios? Y otra pregunta, y esto es muy importante, y por favor presten mucha atención. Si nuestro fin, como hombres y mujeres creados por Dios para su gloria, si nuestro fin es glorificarle y disfrutar de Él para siempre, si nosotros supiéramos que Dios será más glorificado por nuestras vidas a través de una vida completa de sufrimiento, ¿qué escogeríamos? No es fácil, no es fácil. No es fácil. Si Dios fuera glorificado en nuestra vida, mucho más, muchísimo más glorificado en nuestras vidas, a través de que nosotros experimentemos sufrimiento tras sufrimiento tras dolor, ¿qué escogeríamos? ¿Qué debemos escoger? Sufrir. Porque existimos para la gloria de Dios. Esa es la verdad, hermanos. A veces sufrimos amnesia y nos olvidamos de quiénes somos y para qué existimos. Pero Dios nos creó con una razón: glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Si en el sufrimiento yo voy a poder disfrutar el consuelo de Dios, la cercanía de Dios, ¿por qué no escoger ese sufrimiento que va a traer gloria a Dios? Claramente que oramos para que Dios nos libre. Oramos para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y a veces la voluntad de Dios es librarnos de ese sufrimiento. Pero si, como el salmista, desde su juventud está sufriendo y sigue clamando y sigue clamando, debemos también tomar una decisión de glorificar a Dios a través del sufrimiento. Entonces vimos que en el sufrimiento clamamos a Dios porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento. Vimos también que en el sufrimiento alabamos a Dios porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento. Pero también en el sufrimiento, y como veremos al final de este salmo, oraremos y esperaremos en Dios, porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento. Mas yo a ti pido auxilio, versículo 13. Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Desde mi juventud he sufrido tus terrores. ¿Y cómo ha terminado? Versículo 18. Has alejado de mí al compañero y al amigo, y mis amistades son las tinieblas. En la experiencia del salmista, el cielo es de bronce y Dios no responde su oración. Dios ha dado vuelta su rostro, ha quitado el favor sobre la vida del salmista. Debemos perseverar orando y esperando en el Señor. Una de las cosas que nos enseña este salmo es que por más que él no vio respuesta alguna desde su juventud, ¿qué hace de día y de noche? ¿Qué hace de día y de noche? ¿Qué sigue haciendo? Clamando. Sigue orando. Sigue esperando. Sigue confiando en que Dios puede revertir su situación. Nosotros debemos orar con confianza. Debemos orar y orar y no cesar de orar hasta que no veamos la respuesta de Dios. Su respuesta puede ser no, no y no, y en algún momento puede ser un sí. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sí sabemos que su voluntad es que oremos en todo tiempo. Que oremos, que seamos agradecidos, que tengamos contentamiento. Si el Señor no va a quitar ese sufrimiento de nuestras vidas, Señor, no lo quites, pero ahí voy a estar clamando, ahí voy a estar orando, voy a estar buscando glorificarte en medio del sufrimiento y mostrar el gozo de ser tu hijo. Como mencionamos hoy, la respuesta a las oraciones de Pablo para que Dios quite su sufrimiento fue no. ¿Por qué? Porque bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay nada, nada en este mundo que pueda sostener a una persona durante toda una vida de sufrimientos y aflicciones, con esperanza, con gozo, con contentamiento, si no es la gracia de Dios. ¿Qué evidencia para un mundo que nos observa, que a través del sufrimiento buscamos glorificar a Dios, que a través del sufrimiento no levantamos nuestro puño al cielo, sino que doblamos nuestras rodillas ante el Señor, reconociendo que Él es bueno, que aunque Él me matare, en Él esperaré, como dijo Job? Tenemos algo que el mundo no entiende si estamos en Cristo. Una esperanza viva, una roca sólida debajo de nuestros pies, donde descansa nuestro ser. No importa la enfermedad que tengamos, no importa el problema o el sufrimiento que estemos atravesando, Dios está con nosotros para que le glorifiquemos. Spurgeon, un predicador, dijo: no todo es oscuridad cuando un corazón puede clamar Dios mío. Y el Hijo de Dios, independientemente de cuánto pueda hundirse, todavía mantiene su asidero en su Dios. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la resolución de nuestra alma. Jehová me hiere, pero Él es mi Dios. Él me mira con el ceño fruncido, pero Él es mi Dios. Él me pisotea hasta el polvo, pero Él es mi Dios. Y así lo llamaré hasta que muera. Aunque Él me deje, yo clamaré: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más aún, el creyente en su peor momento todavía continúa orando y ora quizás más vigorosamente por causa del sufrimiento. Nosotros sabemos que es verdad. El sufrimiento en nuestra vida tiene el poder de quitar nuestro corazón de este mundo, de doblar nuestras rodillas y de encender nuestras lágrimas ante el Dios de nuestra salvación. De tener una perspectiva eterna, una perspectiva divina de lo que es el mundo. Ayer estaba hablando con un hombre que me decía que la vida no tiene sentido, que él no sabía realmente qué sentido tenía porque había experimentado un sufrimiento y anteriormente había experimentado varios sufrimientos en su vida. Y yo le dije: mi deseo es que Dios te persiga el resto de tu vida hasta que te rindas a Él, que te persiga con sufrimiento tras sufrimiento hasta que te rindas a Él. Él conoce el Evangelio, pero todavía no ha doblegado su corazón ante el Señor. Bendita ola, decía Spurgeon, que nos arroja a la roca eterna. Bendito sufrimiento si nos lleva a Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Job termina capítulo 40, capítulo 42, después de querer entablar un juicio con Dios. Dios aparece y tenemos varios capítulos de Dios preguntándole cosas a Job. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Sabes dónde queda el depósito de los vientos? Dios le está contestando a Job: yo soy Dios, tú no eres Dios, yo soy Dios. Y Job termina respondiendo: he aquí, Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Ante la majestad de Dios, ante la soberanía y la grandeza de Dios, ante la sabiduría de Dios, Job responde: mi mano pongo sobre la boca. Y en el versículo 2 del capítulo 42, Job le dice a Dios: ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tiene un propósito con el sufrimiento. Nosotros vemos en la vida de Man hoy que nosotros en City Bell en el 2019 estamos siendo alentados por el sufrimiento de Man. Dios nos avergüenza de Man porque el salmo de Man y su sufrimiento y su clamor está en nuestras Biblias. El salmista clama al Dios que provoca su sufrimiento por la salvación de ese sufrimiento sin respuesta alguna. Más adelante, el Hijo de Dios clamará a Dios en el Getsemaní, en el huerto, para que pase de él la copa de su ira. Jesús, en Marcos 14 lo vimos, lo hemos predicado, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, a temblar, a temer. Y les dijo: mi alma está afligida al punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Cuál es aquella hora? El sufrimiento en manos de Dios. El sufrimiento bajo la ira de Dios. Así como Emán clamaba al Señor para que quite su mano, Jesús, el Hijo de Dios, clamó al Padre, aquel del cual venía su sufrimiento, para que lo libre. Pero le dijo: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿A quién temía Jesús? A Dios. Porque la ira de Dios por el pecado iba a estar sobre él. Jesús experimentó en la cruz el mayor sufrimiento que ni siquiera el salmista del Salmo 88 puede ni imaginar. Es allí que Jesús fue imputado con el pecado de todo el pueblo de Dios y se convirtió en maldición, quedando solo y en tinieblas, como Emán en el Salmo 88, experimentando los tormentos eternos de la ira de Dios en nuestro lugar. La realidad es que nadie quiere sufrir. Ni siquiera los más ateos, ni siquiera de cualquier religión, el hombre escapa al sufrimiento. Hay un deseo inherente en todo ser humano de evitar el sufrimiento, pero no tenemos el control de eso. Nadie lo tiene. Muchas personas descubren una enfermedad terminal y desearían poder hacer algo, pero la verdad es que no pueden controlar el sufrimiento, porque solo Dios gobierna sobre nuestro sufrimiento. Pero hay un sufrimiento eterno y un sufrimiento mayor que cualquier sufrimiento en esta vida, que es el castigo de Dios para los que rechazan el Evangelio, para que los que rechazan a su Hijo. Es un lugar donde el fuego no se apaga, donde es el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad, bajo la ira y el juicio de Dios. Pero también Dios, que es compasivo y misericordioso, proveyó un camino para ser libres de ese sufrimiento eterno. Y paradójicamente, el camino para ser libres del sufrimiento eterno fue logrado a través del sufrimiento que Cristo experimentó bajo la ira de Dios en la cruz. ¿Y cómo podemos abrazar ese sufrimiento? ¿Cómo podemos ser libres de la condenación eterna y aceptar y recibir el regalo de la salvación a través del sufrimiento de Cristo? Por medio del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de nuestros pecados y la fe, que solo el sacrificio de Cristo puede salvarme delante de Dios. Pero si somos creyentes, gracias a que Jesús experimentó el mayor sufrimiento bajo la ira de Dios en nuestro lugar, nosotros podemos atravesar los sufrimientos que Dios nos envíe en esta vida con esperanza y con confianza. Si Jesús experimentó el mayor sufrimiento bajo la ira de Dios que correspondía a mi lugar, cualquier sufrimiento que Dios envíe en esta vida lo puedo experimentar con esperanza y confianza. Que el mismo Dios que envió el dolor es el mismo Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás no tengamos alivio en esta vida, hermanos, y esa es la realidad. Quizás Dios tenga en su plan soberano y sus propósitos eternos el permitirnos sufrir hasta el último aliento de nuestras vidas. Pero gracias a Cristo tenemos esperanza de que iremos a un lugar donde ya no existe la palabra sufrimiento, donde no existirá dolor, donde no existirá el pecado, donde no existirá la enfermedad, donde no existirá nada de eso. Y estaremos por siempre experimentando el gozo y las delicias a su diestra. Esa es nuestra esperanza. El mundo puede desear parar de sufrir, pero si no están en Cristo, sufrirán eternamente por causa de su pecado. Pero si estamos en Cristo, y si Cristo ha sufrido por nosotros, tenemos una esperanza viva, tenemos una confianza de que cualquier sufrimiento que experimentemos será ese el único sufrimiento que experimentaremos por la eternidad futura. Y eso por la gracia de Dios. Glorifiquemos a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Alabemos al Señor en nuestro sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Carlos Spurgeon dijo: oh, si alguna vez vamos a ser como Cristo y habitar con Él eternamente, debemos estar contentos de pasar a través de mucha tribulación para alcanzarlo. No importa lo que haya en este peregrinaje. Algunos van a tener un peregrinaje menos sufrido que otros. Y para otros, Dios ha preparado un camino de sufrimientos y tribulaciones mayores para llegar a su presencia. Pero podemos estar seguros que Él irá con nosotros. Podemos estar seguros que Él está con nosotros. Y podemos estar seguros que el mayor sufrimiento Cristo ya lo absorbió por nosotros en la cruz. Podemos clamar a Dios, alabar a Dios y esperar en Dios, porque Dios es quien gobierna nuestro sufrimiento. Oramos. Señor, sin duda hay personas en este lugar que están identificándose con el salmista en dolor, en sufrimiento, en un sufrimiento que tiene mucho tiempo, Señor, y que pareciera que no respondes su oración, y pareciera, Señor, que dadas las circunstancias ese sufrimiento durará toda la vida. Pero, Señor, hay un gran consuelo en saber que tú gobiernas nuestro sufrimiento, que el ser que más nos ama en todo el universo gobierna todo lo que sucede en nuestras vidas, que nuestro Padre bueno, que tiene cuidado de nosotros, que nos ama y que ha destinado que seamos como sus hijos, como su hijo, Él está en control de nuestro sufrimiento. Él está usando nuestro sufrimiento para hacernos como su hijo. Señor, trae consuelo al corazón afligido en esta mañana. Señor, trae convicción de pecado, Señor, a aquellos que no te conocen, que entiendan el sufrimiento que existe para aquellos que te abandonan, que se alejan de ti, Señor. Padre, gracias por haber hecho sufrir a tu Hijo en la cruz por nuestro lugar. En el nombre de Jesús, te alabaremos y te adoraremos por siempre, Señor. Amén. Amén.